Muchas gracias. Bueno, hoy es un día triste, como muchos otros días. En Pilar asesinaron a una ex candidata del Frente de Todos, la abogada Laura Cirera, de 34 años. El esposo, un ex consejero escolar, le disparó en la cabeza en la casa que compartían y luego intentó suicidarse. Claudia Acuña, vos estás muy, digamos, realmente estás cambiando la manera, a través de este colectivo llamado Periodistas, estás ayudando a cambiar la manera de cómo se informan los femicidios. Contanos.
Es un trabajo que tenemos que hacer entre todas, ¿no? Porque algo está fallando y es evidente por los datos de la realidad. Todo lo que estamos haciendo está mal. Cada uno de los integrantes de esta sociedad y, por supuesto, con mayor responsabilidad el Estado a través de sus sucesivos gobiernos. Pero creo que si algo aprendimos, yo hace muchos años que estoy aprendiendo a entender al lado de las víctimas, trabajando con las sobrevivientes, el tema de las violencias, y hace muchos años empezamos a hacer un padrón, porque en este país no se hacía, fuimos las primeras, después lo tomaron organizaciones, en general porque atrás había algún subsidio para poder hacerlo, pero en realidad nosotros empezamos como un trabajo para poder comprender qué significa esta del caso tal, el caso tal, el caso tal. Y lo hacíamos en barrios que sufrían esas violencias, y entonces las reflexiones, y así aprendí hace muchos años, que diciembre es un mes trágico. ¿Cómo no lo aprendió el Estado? O sea, yo soy una idiota, ¿entendés? Una persona que con un lápiz y con cinco mujeres pobres hacemos un padrón y ya nos damos cuenta que tenés para diciembre un desastre de. Y ahora ya estamos llegando esta semana al femicidio diario o sea, tenemos siete esta semana. Pero es cantado.
¿Por qué?
Puedo darte mis
Sí.
hipótesis, pero la realidad es que si vos podés evitarlo, es empezar a hacer una campaña. ¿Viste algún spot en diciembre que
No,
hable de este tema?
no.
No. ¿Viste algún programa declarado en emergencia? No.
Tampoco.
¿Viste el destino de algún presupuesto especial? No. Nosotros, la familia de sobrevivientes de femicidio fue el 11, a las 11, a la Casa de Gobierno, a entregar
Sí.
un papel para avisarles. Diciembre es un desastre. Hagan algo ya. Es al día siguiente que asumieron, obviamente este gobierno tiene un montón de cosas, pero esto no es poco para nosotros, esto
Claro,
no espera para nosotras
claro.
y para las madres, ni te cuento. Entonces es realmente hacer y entender que es una emergencia. Cuando uno se habla de la ley de emergencia, bla, 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 la verdad es una emergencia. Entonces hay que entender que en diciembre estamos en una emergencia.
¿Por qué en diciembre?
Y bueno, supongo que los vínculos se alteran por varios motivos. La fiesta, la cuestión familiar, la decisión de dónde te vas de vacaciones, obviamente con quién pasar la Navidad, con quién pasar los chicos. Aparece un montón de cosas que una mujer que ha estado sometida a una relación a través de la violencia, cuando la rompe empieza a una etapa de libertad y probablemente eso haya sido tomado como un acto de independencia que el otro lo ve como un acto desesperado de mía o de nadie. Pero también estamos hablando de cosas que nos tienen que ver con crímenes que están relacionados con los vínculos personales. Hay tramas que tienen que ver con las impunidades barriales. Que tiene que ver con que hay banditas que se apropian de las chicas, que creen que así como se apropian del barrio, se pueden apropiar de los cuerpos, y ahí las responsabilidades son más complicadas, porque claramente tiene que haber antes una complicidad policial y hasta judicial y política para que esto se instale, suceda y quede impune. Con lo cual, para esas familias, luego ir a pedir justicia es casi una utopía, porque está en la trama de ese femicidio la impunidad que se ha tejido desde esa delicada trama territorial. Yo lo llamo como femicidios en contexto de narcomenudeo. Entonces son diferentes tipos, ahí llamamos femicidios de Estado, ese tipo de cosas,
Claro.
porque no tiene que ver con lo vincular, sino con las violencias territoriales, que son muy difíciles de asumir en un país que tiene tantos problemas, pero que a su vez esa complejidad es lo interesante de este momento, ¿no? De entender que hay una trama, que es la madre de todas las violencias, y que todos somos un poco responsables de que eso termine, no banalizando, no simplificando. Esto no es una consigna,
Claro.
esto no es un eslogan. Esto no es algo que se pone en una remera, ¿entendés? Esto
Claro.
es tratar de que nuestras hijas, nuestros hijos vivan en una sociedad donde la vida de las mujeres no está en juego los diciembres.
Exacto. Claudia, hubo un antes y un después del debate sobre el aborto, y vos tuviste mucho que ver en cómo se informaba, en organizar, en cambiar la manera, en ayudar a cambiar la manera en que los medios tomaran el tema. Contanos.
Mira, para mí fue importante que salgamos en su momento de la lógica que estaba estableciendo la comunicación de la campaña, que era que hablar con las que ya saben todo. Entonces, en ese sentido, hablamos una noche por teléfono con Dolores Fonsi, porque digo, che, si dejamos esto en manos de los eslogans de las expertas, sonamos, porque ahora lo que hay que buscar una vez que necesitas votos es justamente alcanzar que el debate suceda en aquellos lugares justamente que no estaban convencidos, y en particular aquellos que llamábamos los dudosos, ¿entendés? Y bueno, ahí nace la idea de esa charla de las cartas, que la verdad que fueron muy importantes para reunir voluntades, pero que siguen vigentes hoy, porque eso es lo que hizo nacer Actrices Argentinas, eso es lo que hizo nacer a Periodistas como agrupación, las músicas que luego siguieron organizadas y consiguieron la cuota de participación en recitales. O sea que se armó ahí una trama bien interesante, que es esto que te digo, busquemos lo común. Ya vemos que hay algo que estamos todas padeciendo, que estamos soportando y que de alguna manera se terminó. Y las formas de participar para lograrlo no son siempre las mismas, ni tenemos que ser todas iluminadas. De pronto nos encontramos que las que no somos expertas de género somos todas el resto. Somos todas las demás. Y bueno, salir un poco de esa jerga que te transforma en una canchera, cuando en realidad lo sabés, porque lo hablamos con casi 120 profesionales, 130 que están integrando el colectivo, que la vida cotidiana de nuestra profesión está lejos de ser el territorio de las tenemos todo claro y somos las mejores de todas las feministas del mundo, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que cambiar, al cotidiano.
Claro. ¿Y cómo funciona un colectivo tan diverso? Porque es también difícil, ¿no? ¿Cómo se logra, además de los grupos de WhatsApp?
Bueno,
y
la
debates,
vida es difícil.
Claro, ¿sí? Es verdad.
La vida es difícil, sí. Si no, seríamos todos, no sé, un ejército.
Por supuesto.
La vida es diversidad. La diversidad. Sí, nada más, naturalmente, como trabajás en una redacción. Lo que pasa es que esta profesión se fue deformando tanto que cada vez convivimos menos gente diferente. Porque yo en una redacción estaba al lado de gente que realmente era de lo más diversa, y buscábamos lo común y nos respetábamos en el oficio. Creo que sí hay una diferencia muy grande en aquellas que pudimos transitar la no precarización que arrasó en los 90 con esos mínimos códigos del oficio. Entonces yo entiendo que hay un corte generacional que está bajo la figura del... Vos pensá que en este momento tenemos colegas que en televisión tienen contratos de un mes.
Ah, wow.
Sí, en esas situaciones.
Esa
es
la violencia absoluta.
Y en la violencia absoluta. Está en juego todo lo que decís, todos los meses renovás tu contrato. Ah. Eso es una precariedad que en ningún lado hubiésemos imaginado. En la peor de las pesadillas es la situación que está hoy, y que la verdad entiendo que esa situación lleva a aceptar situaciones que son inaceptables. Pero bueno, quienes todavía tenemos algunos códigos de aquel mínimo de convivencia que implica estar acá en una mesa donde estamos gente diversa, y lo que nos respetamos es que estamos trabajando, digo, desde ese lugar, desde una ética más que desde una moral, ¿no? Uh-huh. Entonces apareció, yo creo que la gran grieta justamente es entre ética y moral.
Excelente. ¿Cómo ves? Perdón, sí, Martín, no, adelante.
Me parece interesante esto que estás marcando. ¿Cuándo aparece esa grieta? ¿Le encontrás un momento fundacional?
Sí, sin duda. Yo te diría los 90, vamos a ponerle un nombre, pongámosle a Menem, donde aparece lo inmoral, te diría, la política del... Y entonces como que la reacción también, como donde haya una cosa está la otra, aparece como una... idea de que el bien es aquello que está bien. Y la verdad que las cosas no funcionan si están bien o mal, sino si hacen bien o mal. O sea, ¿cómo funcionan? ¿Qué es lo que hacen más que lo que se dice? Entonces empezó a haber un discurso de lo correcto y en realidad una práctica que era atroz. Entonces lo que hay que tratar es de poner más cerca las palabras de las prácticas y hablar más claro. Eso trae muchos problemas. Al periodismo le trae muchos problemas hablar claro. Y al feminismo ni te cuento. Porque el machirulo eres tú. ¿Entendés? O sea, no hay que buscarlo en otro lado. Y el patriarcado no se va a caer. Está dentro, no está arriba. Entonces, ubicar esas dos cosas, o sea, en el lugar donde trabajás, el problema. Y el tú, digo, cuando digo, estamos hablando de lo que hacemos juntos, es el machirulo, ¿entendés? ¿Cómo desarmamos eso? Es un problema. Porque ahí crea como un romper las pelotas, vamos a decirlo en latín para que se entienda. Y entonces, a partir de eso, es muy incómodo. Todo el mundo se empieza a poner muy incómodo. Entonces, solo podés lograr avanzar en base a pactos que a todos nos hagan la vida más fácil. Entonces, realmente, vos decís, ¿cómo funciona? Porque estamos mejor, funciona. Qué lindo. Realmente sí. Estamos mejor. Estamos mucho mejor cuando estamos juntas que cuando estamos solas, cada una pataleando con su ego. Estamos mejor cuando estamos abrazadas que dándonos codazos. Nos ayudamos, intercambiamos, el laburo no se pierde, esa idea de que si te pasas un teléfono, la verdad, hoy en día está absolutamente... Entonces lo que tenemos es un lugar donde ir a buscar aquello que, como está muy difícil la profesión, te da fuerzas. Entonces, si te dan aliento, es muy difícil que estar mejor sea un problema. Entonces, lo que hay que buscar es cómo estamos mejor juntos, juntes, a ver, vamos a decir juntes, en términos de niños.
Hablabas de los 90 como la época inmoral y hablas ahora de esta unión que se está forjando. ¿El futuro a dónde va?
Yo estoy muy optimista porque lo veo por los jóvenes, te diría, y por lo que las formas en que nos miran, que muchas cosas ya ni las comparten, no son sus problemas. Muchos de nuestros problemas no son sus problemas ya. Y tienen otras. Bueno, ya sonaron los Beatles, llegaron los Beatles. Los Beatles es Greta. Greta son los Beatles.
Claro.
O sea,
claro.
Llegó Greta, chicos. Chau. Todos nosotros estamos diciendo, ah, mirá, tiene flequillo, mirá, tiene el pelo largo. ¿Entendés cómo opinaban nuestros padres de los Beatles? Claro. Pero llegaron los Beatles. Entonces cambió la época. Y nosotros no la entendemos. Y a mí me apasiona porque eso es el periodismo, no saber. El claro. periodismo es no saber. Ir a preguntar. Entonces es precioso porque en realidad realmente preguntás, la pregunta tiene sentido si no conoces la respuesta. Entonces la verdad es que es una época fascinante para hacer preguntas. Y sin embargo vos ves que estamos intoxicados de periodistas que opinan porque saben todo. Entonces yo digo, esto es el fin del periodismo. Y te queda esa pregunta, esa curiosidad, ese maravilloso momento en el que decís, mira lo que acabo de ver, ¿viste? Y estar en el lugar, poner el cuerpo.
Sí,
yo vengo de tribunales ahora a la mañana de ver un fallo por un caso que no puedo ni no le puedo poner palabra de tan enredado que la hizo la justicia, que separó la violación de la muerte. Entonces era muy interesante porque el fallo, es un momento, estaban las dos familias, había en 2 metros cuadrados, con lo cual vos te das cuenta que la familia, la justicia no resguarda a nadie, ni a víctimas ni a victimarios, porque ahí, imagínate, estaban
conviviendo,
los padres,
claro,
ahí en 2 metros,
claro.
No, matándose,
sí,
o sea,
claro,
peligrosa,
claro,
la situación,
sí,
violenta,
sí, claro.
¿Entendés? Y a su vez, vos querés que mi hijo vaya preso y tu hijo me mató a mi hija. Pero lo que se estaba discutiendo adentro es porque separaron los hechos, es la primera parte que era que la había violado y golpeado. Entonces el juez habla y dice, está probado que la ató, está probado que la violó en reiteradas oportunidades, está probado que la golpeó hasta hacerla desmayar, que la hospitalizaron, que llegó con la rotura de una válvula porque ella tenía hidrocefalia. Está probado, está probado, está probado, está condenado a 6 años. Es un chiste.
Sí, qué horror, es horrible, horroroso.
Y la claro. madre estaba aliviada, ¿por qué? Porque si lo hubiesen condenado por un poquito menos... los hijos, que tienen 2 años y 5, volvían con el femicida de la madre. Entonces, en realidad, lo que estaba en discusión para la familia no era la cantidad de años, sino si esos chicos estaban a salvo, ¿no? Entonces, imagínate, ¿cómo te lo explico todo esto? ¿Cómo lo narro? No tengo ni palabras para contar lo que lloraba, que era una mezcla de dolor y felicidad porque sus nietos claro. estaban a salvo, y por otro lado, esa justicia que había aparentado en una Y a su vez, madres que venían del conurbano a acompañar a esta mamá, que caminaron desde Chacarita hasta Tribunales para acompañarla porque no tenían para la sube. Hay gente que se hace remeras con ni una menos.
Es verdad.
Entonces, ver claro, todo es eso, claro, es un lugar claro, de un conocimiento, una profundidad, de una compromiso, te diría, físico, ¿no? Que me vuelvo un poco intolerante después con estos temas. O sea, realmente se vuelven personales algunas actitudes que son éticas para mí. Tenemos que discutir más de estas cosas. Yo no quiero juzgar, no es que está mal y las otras son las malas, las que se ponen las remeras y yo soy la... Digo, no está bien lo que está pasando con el periodismo y el lugar que ocupa. Si captura la voz de las víctimas para banalizarlas. Esa es mi propuesta de charla.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Claudia, pero además, como vos muy bien decías, llegó Greta, los cambios son increíbles. Chile, por ejemplo, las mujeres en Chile.
Wow, Chile es tremendo, porque viste que Chile, no sé, era como un cuartel o un, digamos, no había reaccionado. Jacobo Tirman escribió un libro hace mucho tiempo que se llamaba Chile, el galope muerto, porque decía que ahí la dictadura había triunfado realmente, porque había además producido un apagón cultural. O sea, no había nada de la cultura chilena que fuese testimonio de resistencia o de creatividad, que era muy, muy... Y realmente cuando vos ibas a Santiago te das cuenta que, no sé, hay una calle que se llama 11 de septiembre, es como si acá hubiese una calle que se llame 24 de marzo, digo, es muy fuerte, digo, acá no hay un aerosol, no sé si me entiendes, realmente cualquier la en Argentina es inconcebible que exista la avenida, aparte en un lugar como si fuera la avenida Alvear, la calle 24 de marzo del 76, claro, no lo podés pensar, ahí estaba y está. Y hubo un conato de una primera... camada que se reveló a eso, que fueron los estudiantes, no sé si te acordás, hace unos años, por el tema de que la educación es muy cara, el modelo educativo es muy expulsivo, y eso consagró inclusive a lo que en realidad es el antecedente de lo que ahora vemos acá en Ofelia Fernández, que fue la diputada que termina siendo diputada del PC, y fue ese conato.
Camila Vallejo,
Vallejo, que para mí es el Ofelia, anterior a Ofelia, ¿entendés? Pero el problema es que soy vieja y me acuerdo de todo, entonces no quiero desmerecer esto, pero colegas, no nació Ofelia de un debate, nacen de la calle y ya había pasado en Chile. Entonces, a partir de ahí, empieza por abajo, para mí esta segunda camada, muy interesante, porque está muy ligada al movimiento del hip hop, que en Patagonia acá se ve, en Comodoro, hay una movida muy importante que se llama poesía urbana, que ha cruzado la Patagonia y la ha atravesado muy intensamente, y que viene de esa cultura que yo digo que me vas a acordar a los payadores, ¿no? Porque tiene que ver, pero que acá también pasó cuando fue... Hijos nace de la mano de Actitud María Marta. O sea, las primeras mujeres raperas son argentinas.
Qué interesante.
Y yo creo que un poco empieza por ahí el tomar la palabra, y es una palabra poética. Es interesante para analizarlo.
Ajá. ¿Cómo ves ahora la discusión por el aborto? ¿Ves un compromiso? Bueno, ya está el protocolo, por suerte. ¿Cómo lo ves políticamente al tema?
Ver para creer.
Muy bien.
Digo, que sea ley, punto.
Claro.
Yo hasta que no sea ley no le creo a nadie. Lo he visto en la cara de cada uno. En la cara de cada uno, como siempre hay algo más importante que una mujer se muera infectada por perejil. Me lo han dicho en la cara todos los que hoy pueden decir lo contrario. Bueno, y mañana también. Ok, depende de nosotros.
Claro, no bajar la guardia.
Nunca.
Nunca. Claudia Acuña, muchísimas gracias. Un placer. Gracias por enseñarnos tanto.
No, por favor, gracias, gracias, gracias. Me encanta la voz de esta chica.
Sí.
Increíble.
Ay,
tu
bueno,
voz.
Muchas gracias.
Bueno, un don. Bueno, gracias, gente.
Gracias. qué suerte que tienen los oyentes, Fernanda, como dijo Claudia Acuña recién, tenés un don, que es tu voz, a ver.
Bueno, muchas gracias.
A pesar de los excesos, ¿no es
cierto? Bueno, pero sin exceso, la vida es aburrida.
Licenciosa que lleva, ¿no es cierto?
Maravillosa.
Si no, lo que sería, ¿no?
Bueno, pero vamos a entregar los premios, porque se nos está yendo el programa, rápido.
Bueno, el reloj Paddle Watch se va para Santa Rosa de la Pampa, porque tenemos a una ganadora, se llama Gabriela, y nos escribió desde ahí, nos pedía justamente, una de las que nos pedía la versión de Los Palmeras de la Bestia Pop, así que para Gabriela, la producción se va a comunicar con ella, y por otra parte, las dos noches para cuatro personas en Almarena Party Hotel Boutique en Costa del Este, se las lleva Esteban de Recoleta.
Ah, pero escúchame, me parece que te distribuiste los premios en función de los que más ganan, pero Esteban te lo remereces.
No, nunca ganaste. Tenemos
no, digo, Recoleta es un barrio.
Ah, bueno. Ya entendí.
Claro, pero Esteban, por escucharnos, te lo remereces. Está muy bien.
Ahí está. Ahí está, no, digo, sí, está muy bien, Esteban.
Ajá, está muy bien.
Que vaya y disfrute. También es para la gente de Recoleta.
Por supuesto, somos amplios.
También se quieren tomar un fin de semana.
Por supuesto, tienen razón.
No todo es cacerola.
No, en este momento ya empiezan en una hora con Cristina. En el Senado empiezan a debatir.
Primera sesión de Cristina como presidenta del Senado.
Ahí va, hay que ver cómo maneja la Cámara, vamos a verla, ¿no? Todo un descubrimiento, porque nunca la tuvimos en ese rol.
No, ahí, digamos, cuando se pudran, dice, bueno, miren, votamos.
¿Ah?
Votamos y nos volvemos a casa.
¿Qué tanta discusión?
Me calenté, me pudrí. Votamos y chao.
A mano alzada.
La mano alzada. A ver, bueno, los cuento así. 3, 6, 9. ¿No es cierto?
Seguro. Bueno, y recordemos, también va a salir en este paquetazo la obligación del sector privado de entregar un bono a todos los empleados con relación de dependencia, un monto mínimo a cuenta de paritarias. ¿Eh?
Sí. Qué montito.
Si es mínimo.
Montito, un monto mínimo. Habrá que ver. Se va a definir sector por sector. Y bueno, mirá, nosotros nos estamos yendo. Nos estamos yendo el lunes, seguimos en Plato Fuerte, por supuesto, el gran programa de María Laura Santillán, y muchísimas gracias a este equipazo, Chiquito Profili, Janina Montonaro, Flor Belinqui, Pichi Borro, Inés Gordon.
Argentina se informa por Nacional.
Es la hora 15 en todo el país. Se postergó hasta las 16 la sesión del Senado por la emergencia económica.
Se demora el debate en la Cámara de Senadores de la media sanción aprobada esta mañana en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que impulsa el Ejecutivo y que declara la emergencia pública. De esta manera se refería Maurice Clos, uno de los integrantes del bloque del Frente de Todos.
Todos sabemos que en maratónica sesión diputados termina de aprobar en particular a las 10 y 19 minutos, con lo cual se le facultó al presidente a ordenar los artículos. Uno entiende de que eso lleva su tiempo.
Desde el Congreso de la Nación, Amanda Alma para Radio Nacional.
La Trochita volverá a unir dos provincias patagónicas.
El viejo expreso patagónico, denominado también La Trochita, unirá nuevamente las provincias de Chubut y Río Negro. El tren hará un recorrido el próximo domingo desde el Maitén hasta Ñorquinco, en el sur de la provincia de Río Negro. Así lo mencionaba el intendente del Maitén, Oscar Currilén.
La verdad que han trabajado muy bien los ferroviarios, con apoyo de la delegación de Esquel, se ha confeccionado otra máquina que creo que en el día de ayer la estaban probando, y vamos a hacer una prueba hasta el límite de Ñorquinco para dar una señal de integración Ñorquinco-Río Negro, que hay un convenio firmado. Próximamente en enero tendría que estar funcionando el charter de turista completo, ¿no?
Raúl Carelo, Radio Nacional, Esquel.
Deportes.
Se definió el fixture de la Copa de la Superliga, que comenzará el 8 de marzo y tendrá su final el 31 de mayo. Boca debuta en Mendoza con Godoy Cruz y River en el Monumental ante Atlético Tucumán.
Datos del tiempo.
En San Miguel de Tucumán, temperatura 33 grados, humedad 48%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires, temperatura 20 grados, una décima, humedad 91%, el cielo está nublado con tormenta débil.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina.
Radionacional.com.ar.
Acá te vas a escuchar. Este es tu lugar. Soy nacional. Soy nacional. Soy nacional. Soy nacional. Soy nacional. Soy nacional.
Nacional presenta Dulces y Amargos con Osvaldo Bazán.
Y eso me pasa por hacerle caso al pronóstico. Ando con frío, ¿viste? Porque anunciaban, Nati, ¿no? Que anunciaban como 31 grados, lluvia, pero con...